Le damos la bienvenida a la Iglesia Evangélica de la Gracia en Barcelona, España, y le invitamos a que visite nuestra página web porgracia.es. Deseamos que Dios le bendiga ahora a través de su palabra.
Quisiera empezar con una oración al Señor, pidiendo su bendición para la predicación de la palabra en esta mañana. Vamos a orar. Señor, como acabamos de cantar, queremos darte a ti toda la gloria, toda la honra, todo el honor. La salvación es tuya, Señor, pertenece a ti. Tú eres, Señor, el que escogiste un pueblo desde antes de la fundación del mundo. Tú eres el que proveyó del cordero para el sacrificio, tu cordero precioso, el Señor Jesús. Tú eres el que a través de tu Espíritu has aplicado la salvación en nuestros corazones, has abierto nuestros ojos y has hecho brillar la luz de Cristo en nuestros corazones. La salvación pertenece a nuestro Dios. Y con este gozo y esta certeza en nuestros corazones queremos anunciarlo. Señor, haznos que seamos luz. Luz allá donde tú nos pongas, luz allá donde tú nos lleves, luz que refleje fielmente la luz verdadera de Cristo Jesús. Queremos que así sea en nuestros matrimonios, en nuestros hogares, en nuestros trabajos, en nuestros lugares de estudio, en esta iglesia local. Queremos ser luz en medio de las tinieblas. Ayúdanos, Señor, fortalécenos, aliéntanos, inflama la llama del Espíritu en nuestros corazones. Y que seamos fieles testigos de lo que tú eres y de lo que tú has hecho. En Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. El pasaje de hoy está en Lucas capítulo 8. Leeremos una porción en Lucas 8 y también una porción en Lucas 11. Y el tema es el de la luz en el candelero, el testimonio en la vida cristiana. Hasta ahora en esta serie de parábolas de la vida cristiana hemos estado viendo características del verdadero cristiano. Hemos hablado de la humildad, hemos hablado de la obediencia, hemos hablado de la fidelidad. Ahora llegamos a un punto en que esa característica del buen cristiano, del fiel cristiano, del cristiano verdadero, empieza a proyectarse hacia afuera. Y en primer lugar tenemos que hablar del testimonio. Qué tema tan difícil, ¿verdad? Ser luz allá donde el Señor nos ha puesto. Es un tema crucial, porque muchos de nosotros nos podemos preguntar, ¿qué es lo que yo hago aquí en esta vida? ¿Para qué me ha comprado el Señor? Si me ha comprado para ser salvo, ¿qué hago yo aquí? ¿Por qué no estoy en la gloria? Sigo en esta tierra, y mientras sigo en esta tierra, ¿cuál es el propósito de Dios para con mi vida? ¿Por qué me salvó? Encontramos la respuesta en pasajes como 1 Pedro 2:9. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios para que anunciéis. Para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Por eso estamos aquí, hermanos. No en esta iglesia, sino en este planeta. Estamos aquí para anunciar. Para brillar, para que otros vean. Cuando el científico descubre un gran descubrimiento, ¿verdad? No se lo quiere quedar para sí, quiere publicarlo y escribe un libro o da una conferencia para dar a conocer. Cuando el músico tiene una gran composición, procura tener el mejor instrumento y la mejor partitura y los mejores altavoces para que esa composición se dé a conocer. Dios, en su soberanía, en su eternidad, en su grandeza, ha querido dar a conocer lo que Él es. Y no me preguntéis por qué no lo ha hecho enviando huestes celestiales de ángeles a pregonar a los cuatro vientos la inmensidad de Dios. Compró un pueblo humano de carne y hueso, y habiéndolo comprado lo ha santificado. Y habiéndolo santificado para Él, para su servicio, ahora nos envía a que demos a conocer. Tremendo, ¿verdad? Sus virtudes, su gloria. Hemos sido comprados para algo, para ser de testimonio. Del amor de Dios, de la gracia de Dios, de la paciencia de Dios, de la gloria de Dios, de la ira de Dios, del juicio de Dios, del perdón de Dios, del poder de Dios, para que anunciéis sus virtudes. Así que este tema no es un tema más de la vida cristiana, es el tema de la vida cristiana. Es un tema central, es la razón de ser por la cual estamos en esta tierra. Y antes de abordar el pasaje de esta mañana, quisiera comentar algunas verdades, tres verdades fundamentales que nos van a servir de introducción para lo que vamos a ver en este pasaje. Tres verdades fundamentales respecto a este tema de la luz y las tinieblas. En primer lugar, este mundo está en profunda oscuridad. ¿Alguien tiene dudas de ello? En profunda oscuridad. Hace 4 días el gobierno español acaba de derogar o apartar una reforma de la ley del aborto. Y dice, Señor Dios mío. Esta semana el gobierno de Cataluña acaba de aprobar una ley contra la homofobia. ¿Estáis preparados para ir todos a prisión? Porque ahora no podemos ni leer Romanos capítulo 1. Y piensas, ¿cómo seres humanos para otras cosas tan brillantes, tan inteligentes, tan preparados, algunos, cuidado, no estoy defendiendo aquí la clase política, algunos, tan brillantes para otras cosas, están tan ciegos para aquello que ofende a Dios? Ciegos, completamente ciegos. ¿Con qué alegría firman esas leyes y esos papeles? Ciegos. Ay, pero es que nosotros estábamos así de ciegos también en otra época, ¿verdad? Dice 1 Pedro 2:9, ¿lo hemos leído bien? Que Dios nos llamó de las tinieblas. Estábamos ahí, así de ciegos, sin discernir aquello que era del agrado del Señor. El pecador vive sumergido en las tinieblas. Aunque nos parezca muy brillante y muy inteligente para otras cosas, para aquello que es espiritual, para aquello que tiene que ver con agradar al Señor, está ciego, completamente ciego. Se ahoga en las tinieblas, a no ser que Dios le rescate de medio de esas tinieblas. Es preso de Satanás, el príncipe de las tinieblas, a no ser que Dios le saque de esas tinieblas y le dé luz. Y recordemos, nosotros estábamos ahí, fuimos rescatados de en medio de las tinieblas, a su luz admirable. Veámoslos con esa humildad, no somos mejores que aquellos que están en el mundo. Hemos sido comprados, hemos sido rescatados. No estamos aquí el domingo por la mañana porque somos más inteligentes, o más justos, o más puros, o más limpios, o más... Es que hemos sido comprados. Por eso estamos aquí. Ojalá digamos a ver al mundo y todo su pecado como aquel puritano inglés. Ahí estaría yo, si no fuera por la gracia de Cristo. Ahí estaría yo. En primer lugar, por tanto, nuestro mundo está sumido en profundas tinieblas. En segundo lugar, Cristo es la luz del mundo. Dice Juan, el evangelista, Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en él. Este mundo es de tinieblas, está gobernado por el pecado, en profundo caos espiritual, pero Dios envía su luz, el Señor Jesucristo, como en el Génesis, exactamente igual. Estaba la tierra desordenada y vacía y Dios dijo, sea la luz. Espiritualmente, el mundo está sumido en profundas tinieblas espirituales y Dios desde los cielos envía la luz. Cristo Jesús, para que viva, more entre nosotros y nos enseñe. Empieza una nueva creación con Cristo Jesús. Un nuevo orden, su iglesia. Su iglesia, su amada, su pueblo escogido, su nación santa. Jesucristo dijo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Hace unos días hablaba con mis hijos en el coche sobre diferencias entre el cristianismo y todas las religiones. Aquí está. Las religiones dicen, ay, te enseñaré el camino hacia la luz. O busca la luz en tu interior. O a ver si tienes suerte y encuentras la luz. Solo Jesucristo dijo, yo soy la luz. Yo soy la luz. El que me sigue a mí, no unas enseñanzas, no. El que me sigue a mí, ya no andará en tinieblas. Seguimos la luz que es Cristo. Aunque se haya hecho de noche, ¿os imagináis el pueblo de Israel huyendo de Egipto? Se hace de noche, los carros de los egipcios detrás nuestro, el mar rojo delante. ¿Y qué hace Dios? Envía una columna de fuego. Así aparece el Señor Jesucristo en nuestras vidas. Y dice, yo soy la luz, ahora seguidme a mí. En Él tenemos nuestra esperanza y nuestra salvación. Es la luz del mundo, una luz rechazada por los hombres. Dice también Juan, en el capítulo 1 de su Evangelio, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo, en el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. No le recibieron. Jesucristo es la luz del mundo, pero los suyos no le vieron. ¿Cómo puede ser que alguien no vea la luz? A no ser que esté ciego. Completamente ciego. Ay, si sales a la calle y hace un día precioso como el de ayer, ¿verdad? Dices, ¿cuánto sol? A no ser que el que esté al lado sea un ciego y diga, yo no lo veo. Pero si ves, ves la luz. Te impacta la luz. Te cambia la luz. Jesucristo es la luz del mundo. Ay, pero el Señor Jesús se fue. ¿Se quedó el mundo otra vez en tinieblas? Jesús dijo, yo soy la luz del mundo, pero dijo, me voy a preparar lugar para vosotros. ¿Se queda el mundo ahora en tinieblas? No, Él nos miró y nos dijo, vosotros sois la luz del mundo. Vosotros sois la luz del mundo. Y esta es la tercera verdad, la tercera realidad, tal vez de las tres la que más nos cuesta entender. El mundo está en profundas tinieblas, Cristo es la luz y nosotros somos la luz del mundo. Porque cuando el sol se va, sale la luna. ¿Sí? Hay una diferencia sustancial entre el sol y la luna. No solo que el sol alumbra más, sino que el sol tiene luz propia. La luna no. La luz de la luna es prestada. La luz de la luna no la genera la luna. Es reflejo de la luz del sol. Así nosotros somos la luz del mundo. Reflejemos la luz que es Cristo Jesús. Él es la luz. Nosotros somos luces que reflejamos la luz de Cristo. Reflejemos la luz de Cristo con fidelidad en nuestras vidas. Mateo 5:15. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. En el Sermón del Monte, el Señor nos llama la sal de la tierra, nos llama la luz del mundo. Esa es una ilustración que utiliza muchas veces. Y entonces es cuando nos encontramos aquí en Lucas capítulo 8. Ahora sí vamos a leer el pasaje. Lucas capítulo 8, versículos 16 al 18. Lucas 8, 16. Nadie que enciende una luz la cubre con una vasija, ni la pone debajo de la cama, sino que la pone en un candelero para que los que entran vean la luz. Porque nada hay oculto que no haya de ser manifestado, ni escondido que no haya de ser conocido y de salir a luz. Mirad pues cómo oís, porque a todo el que tiene se le dará, y a todo el que no tiene, aun lo que piensa tener, se le quitará. Y encontramos la misma ilustración más adelante, en Lucas 11. Vamos a ver que con dos intenciones diferentes, pero en Lucas 11, 33. Lucas 11, 33 hasta el 36. Nadie pone en oculto la luz encendida, ni debajo del almud, sino en el candelero, para que los que entran vean la luz. La lámpara del cuerpo es el ojo. Cuando tu ojo es bueno, también todo tu cuerpo está lleno de luz. Pero cuando tu ojo es maligno, también tu cuerpo está en tinieblas. Mira, pues, no suceda que la luz que en ti hay sea tinieblas. Así que, si todo tu cuerpo está lleno de luz, no teniendo parte alguna de tinieblas, será todo luminoso, como cuando una lámpara te alumbra con su resplandor. Es la misma ilustración aplicada de forma diferente. La primera está hablando a creyentes, la segunda es un reproche hacia los fariseos. Pero vamos a ver cómo esta ilustración, tanto en Lucas 8 como en Lucas 11, tienen mucho en común. En primer lugar, los dos pasajes nos están hablando de la luz. Se trata de una luz, la luz que es Cristo. Él es la luz, nosotros somos pequeñas luces. Cristo es el sol, tú y yo somos una vela, una linterna, una pequeña luz que alumbra allá donde estemos. Cristo es la luz con mayúsculas. Nosotros somos una luz pequeña que refleja la luz que es Cristo. Él es la luz del mundo. Nosotros como pequeñas lámparas que traen luz a una habitación, a una casa, a una empresa, allá donde estemos. La segunda verdad que vemos en este pasaje es que se trata de una luz que ha sido encendida. Todas las luces han de ser encendidas. Entramos en este local y hay que apretar un interruptor. Si preparáis un hermoso pastel de cumpleaños y ponéis las velas, el niño que está a punto de soplar dirá: ¿no las enciendes? Hace falta encender la luz. Esta luz en nosotros ha sido encendida. No es una luz propia. No es una luz que nosotros hayamos creado, generado. Es una luz que ha sido encendida. De nada sirve una lámpara si no viene el amo de la casa y prende la mecha. Entonces sí, brilla y alumbra a todos. Del mismo modo, en nosotros hay una luz que ha sido encendida por Dios, por el Señor Jesucristo. Ahora somos portadores de esa luz. Hemos de brillar con esa luz, gracias a su bondad infinita. El apóstol Pablo lo expresa de una forma hermosa en 2 Corintios 4:6, cuando dice: porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. De nuevo está comparando la oscuridad del Génesis con la oscuridad que había en nuestro corazón y cómo Dios hace brillar la luz. En tercer lugar, se trata de una luz, la luz que tenemos, una luz que está en un candelero. El candelero lleva la luz consigo. Allá donde lleves el candelero, llevarás la luz también para que alumbre a todos los hombres. Si el candelero se mueve, también se mueve la luz que hay sobre él. Así que tú eres luz. Si eres de Cristo, eres luz allá donde estés. No solo los domingos en el culto. ¡Ay, qué bien brillamos hoy! Allá donde estés, mañana, en tu lugar de estudio, de trabajo, entre tus vecinos, entre tus familiares, en tu matrimonio, en tu relación con tus hijos, eres luz, sigues alumbrando la luz de Cristo. Brillamos entre los buenos y entre los malos, en la iglesia y en la familia. Durante todos los días de nuestra vida, el que es de Cristo Jesús, brilla la luz de Cristo Jesús. Y así como nosotros no somos los que encendimos esa luz, nosotros no podemos apagar esa luz. Porque es obra de Dios en los corazones. No puedes dejar de brillar. No puedes dejar de brillar, de ser de testimonio. Aunque seas tan perezoso como Jonás y tengan que venir a ti y despertarte y decirte: ¡hey! ¿Tú no eres hebreo? ¿Tú no eres de Dios? Y no tengas más remedio que dar testimonio de tu fe. No podemos dejar de brillar. El cuarto punto es este. Se trata de una luz que ilumina. Ilumina. No hemos dicho nada nuevo, ¿verdad? Es algo natural. El viento sopla. El agua moja. La luz ilumina. Si Cristo ha puesto su luz en tu corazón, iluminas. Quieras o no quieras. Es algo que no podemos evitar. No supone un gran esfuerzo. A veces pensamos, me tengo que esforzar por ser luz. Me tengo que esforzar por compartir el Evangelio. Me tengo que esforzar por ser de testimonio. No, querido hermano, querida hermana. Te estás esforzando para no dar testimonio. Porque lo natural es que lo demos. Lo natural es que hables de tu Señor. Lo natural es que hables de tu esperanza. Lo natural es que hables de tu fe. Lo natural es que brilles. Te tienes que esforzar para no brillar. Y qué mal te sientes cuando pasan las conversaciones o cuando pasa el tiempo y tienes aquel vecino, aquel amigo y dices, ¿cuánto tiempo? Y aún no sabe que soy cristiano. ¡Qué esfuerzo tan grande! ¡No lo hagas! ¡Brilla! ¡Brilla! Simple y llanamente. Si eres del Señor, te supone un tremendo, costoso esfuerzo que no vean lo que eres. Así que brillemos. La luz brilla sin esfuerzo. O enciendes una vela y la animas un poco. ¡Venga, ahora brilla! ¿Verdad que no? La enciendes y brilla, sencillamente. Y si hay una oscuridad profunda y enciendes una vela, por pequeña que sea, las tinieblas se retiran. Así el cristiano, allá donde vaya, es luz. Es luz. La luz ilumina, y si eres de Cristo, tan solo brilla el gozo, la paz, la esperanza, la bondad, la paciencia, todo lo que el Señor Jesús está labrando en tu corazón. En quinto lugar, se trata de una luz que da calor. Una luz, por pequeña que sea, desprende calor. En medio de la noche los excursionistas encienden un fuego y van charlando, conversando, y aunque el fuego se va apagando y apenas quedan unas brasas, siguen notando el calor de aquel fuego y sigue iluminando la conversación de aquella noche. Notan el calor en sus rostros. Así el cristiano, aunque un cristiano esté en las más profundas tinieblas de la oscuridad de este mundo en el que vivimos, es luz y es calor a todos los que le rodean. Y pueden desprender, y los demás ven, el calor del amor de Cristo Jesús. Para mí es un gozo muy grande cuando alguien visita la iglesia y alguien que no es creyente y su único comentario es, se respira un amor, se respira algo diferente entre nosotros. Ay, no es virtud nuestra, es el calor de la luz de Cristo en nuestros corazones. Una luz desprende calor. En sexto lugar, se trata de una luz que da vida. Dice Juan 1:4, en él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Si en este planeta nos quedáramos sin luz, se apagaría toda la vida. Morirían las plantas, los animales, nosotros necesitamos de la luz para que haya vida. Aquellos que tengáis una planta en casa, habréis visto cómo rápidamente buscan la luz. Si la luz viene por la derecha, aquella planta va a crecer hacia allí. Y va a ir trepando por la pared buscando la luz, porque es vida. Es vida, trae vida. Hermanos, así la palabra del Señor, que es nuestra luz, en nuestra lámpara, nuestros pies, da vida a nuestros corazones. La luz de Cristo nos convence de pecado. La luz de Cristo nos muestra el camino al Padre. La luz de Cristo trae sabiduría a nuestro corazón. Y ahora nosotros somos portadores de esa luz. Y allá donde el cristiano lleva esa luz y comparte esa luz de Cristo, hay vida. Hay vidas transformadas, hay matrimonios restaurados, hay padres e hijos reconciliados. El Evangelio transforma sociedades, transforma países completos. Y Y así ha sido a lo largo de la historia. No lo cambian las psicoterapias, no lo cambian las filosofías, no lo cambian las políticas. El Evangelio cambia la sociedad, cambia el mundo. Una luz que da vida. En séptimo lugar, se trata de una luz que vence las tinieblas. Ay, no pienses ni por un momento que el diablo es tan fuerte como Dios. Para nada. Esas cosas de igualdad de fuerzas lo dejamos para Star Wars y el yin y el yang y esas tonterías. Dios es infinitamente superior a Satanás. A mí me gusta compararlo con un elefante luchando con una cucaracha. Así va a durar el combate. Infinitamente superior si comparamos la luz con las tinieblas, ¿verdad? Repito, enciendes una luz, por pequeña que sea, y has visto las tinieblas cómo se retiran, puedes ver, aunque la luz sea muy pequeña. Las tinieblas no pueden tomar el lugar de la luz y arrebatar espacio a la luz. Es la luz la que arrebata espacio a las tinieblas. Las tinieblas no tienen nada que hacer frente a la luz. Es una luz que vence a las tinieblas. La luz en las tinieblas resplandece, dice Juan 1:5, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. No pueden resistir la luz. Aunque sea un lugar muy oscuro y muy difícil, allá donde el Señor te haya puesto, mejor estás diciendo, es que el Señor a mí me ha puesto en una cueva muy profunda. Brilla. Brilla, por pequeña que sea tu luz y por grandes que sean las tinieblas, allá donde el Señor te haya puesto, brilla y las tinieblas retroceden. Retroceden. Allá donde el Señor te haya puesto, brilla. Que tu luz haga que las tinieblas se rindan y se retiren, porque el Señor está contigo. En octavo lugar, se trata de una luz que muestra la verdad. Que muestra la verdad. Ay, la luz no siempre es agradable. A veces encendemos la luz y vemos algo bonito, una sorpresa. Te han preparado una fiesta de cumpleaños en el comedor de casa, abres la luz, ¡pum! ¡Felicidades! ¡Ah, caramba! A veces abres la luz y lo que ves no es tan agradable, ¿verdad? Te levantas por la mañana despeinado, ahí, sin afeitar, con cara de sueño, entras al baño, enciendes la luz y ¡ah! ¡Vaya susto! La apagas otra vez. La luz de Cristo muestra la verdad. Por eso el Señor Jesucristo dice, yo soy la luz del mundo. ¿Quiere decir eso, que todo el mundo va a ser salvo? No, quiere decir que Él muestra la verdad. Evidente a los corazones de todos los hombres. Y nosotros como luz también somos luz que muestra la verdad. Y a veces la verdad no se quiere escuchar. La verdad no es agradable. Empiezas a conversar con alguien y a los 5 minutos ves que quiere cambiar de conversación. Quiere apagar la luz. No, no, es que lo que me estás explicando es que no. Es muy feo. No me gusta, no me hables de mi corazón. Quieren apagar la luz para no verlo. La gente no quiere saber la verdad porque la verdad muestra aquello que tienen que cambiar, que no les agrada. ¿Cuántas veces te habrás encontrado con alguien que te ha explicado su historia y te ha dicho, no te lo comenté antes porque sabía que eras cristiano? Y sabía que iba a venir palabras según la palabra de Dios y no querían escucharlo. La luz es aborrecida por los hombres. No soportan la luz. No quieren la luz. El Señor dice en Mateo 5, bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron los profetas que fueron antes de vosotros. Es normal que haya persecución en nuestras vidas por causa del Evangelio, porque el mundo no soporta la luz. Y el Señor Jesucristo dijo, el mundo a mí me ha aborrecido, a vosotros también os van a aborrecer. El mundo prefiere las tinieblas. En noveno y último lugar, se trata de una luz que no se debe esconder. si somos portadores de la luz de Cristo, esa luz no se puede y no se debe esconder. Anuncia lo que Cristo es y está a la vista de todos. Es ridículo, como dice la parábola, encender una luz y ponerla debajo del almud, debajo de un mueble, debajo de una cama. Ninguno de nosotros diseña algo y piensa en la luz poniéndola en un rincón. Estamos preparando el nuevo local y ahora dentro de poco pondremos las luces. No las vamos a poner debajo de las baldosas, ¿verdad? Las pondremos en un lugar alto para que todos podamos ver. Así que si tú llevas en tu corazón la luz de Cristo y brilla en ti, que esté en un lugar visible. No la escondas. No la escondas. Tú y yo somos la luz del mundo. Porque Cristo es la luz del mundo. Y tú y yo podemos iluminar, brillar esa luz a todos los hombres. Veamos dos aplicaciones diferentes al pasaje que hemos leído. Como decía, dos contextos diferentes. En primer lugar, nos encontramos con Lucas 8:16. Son palabras de exhortación, son palabras de ánimo para los creyentes. Lucas 8:16. Nadie que enciende una luz la cubre con una vasija ni la pone debajo de la cama, sino que la pone en un candelero para que los que entran vean la luz. Porque nada hay oculto que no haya de ser manifestado, ni escondido que no haya de ser conocido y de salir a luz. Mirad pues como oís, porque a todo el que tiene se le dará, y a todo el que no tiene, aun lo que piensa tener, se le quitará. Esta parábola la encontramos justo después de la parábola del sembrador. Y recordemos que la parábola del sembrador acaba hablando de esa semilla que cae en buena tierra y da fruto. Y ahora nos está hablando de dar fruto, de ser luz a todos los hombres. Lucas 8:15, la parábola acaba así: mas la que cayó en buena tierra, esos son los que con corazón bueno y recto retienen la palabra oída y dan fruto con perseverancia. Brillemos, por tanto. Brillemos la luz de Cristo. Los que traen buen fruto son esas lámparas puestas en alto que están brillando para todos los hombres. Todo ha de salir a la luz, todo se ha de conocer. En el día final el Señor todo lo va a revelar. Pero ahora en esta tierra nosotros somos luz, para que los hombres puedan ver lo que de verdad hay en sus corazones. ¿Cuál es la voluntad perfecta del Señor? ¿Cuál es el camino único de salvación? En el versículo 18 tenemos esta exhortación a los creyentes. Mirad pues cómo oís. Mirad pues cómo oís. Recordemos la parábola de las dos casas, una construida sobre la roca y otra construida sobre la arena. Está bien escuchar la palabra, pero mirad cómo oís. Hay dos maneras de oír. Una es oír para no hacer nada y otra es oír para poner en práctica. ¿Cómo oímos? ¿Cómo escuchamos la palabra del Señor? ¿Cómo brillas esa luz de Cristo? ¿Cómo brillas esa luz de Cristo? Ay, ojalá estés pensando dentro de tu corazón y diciendo para ti mismo: ay, Señor, poquito. Brillo, pero poquito. En casa nos gusta cenar de vez en cuando con velas. Apagamos las luces, ponemos velas todo alrededor en la mesa. O cada uno tiene una vela delante de su plato. Encendemos las velas, vamos conversando, vamos charlando. ¿Os dais cuenta que al cabo de un rato no todas las velas brillan igual? ¿Sí? Yo no sé si hay diferentes tipos de velas o qué. Hay unas velas que se van llenando de cera, ¿verdad? Sube la cera, sube, sube. Y la llama se va quedando pequeñita, 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 pequeñita. Y dices: ay, que esta se me va a apagar en cualquier momento. Hay otras velas que mientras se consume la cera, el pábilo es mayor y la llama sube cada vez más alta. ¡Ay, como esa quiero ser yo! Señor, que mi vela, de mi corazón, de mi vida, de ti, mi testimonio, a medida que se consuma, a medida que pasen los años, brille más. Brille más. Queremos ser como esa. ¿Cómo estás brillando? ¿Cómo quieres seguir brillando, querido hermano, querida hermana? Queremos ser luces que crecen. Luces que crecen. Ay, no te fijes si ahora mismo tu luz es muy pequeñita. mira hacia adelante, que crezca, que brille. No para que el mundo diga, wow, qué persona. No para que los hermanos digan, caramba, qué cristiano. No, para la gloria de Cristo. Para que más vean la verdad y más sean impactados por la luz del Señor en sus corazones. Ahí está el secreto del crecimiento de nuestro testimonio. Escuchar la palabra, retener la palabra en nuestros corazones. Retener la palabra en nuestros corazones. ¿Os habéis fijado que a veces riegas una planta y toda el agua que le echas se la traga? ¿Os habéis fijado que a veces hay plantas que están tan secas, la tierra está tan seca y tan resquebrajada, que aunque tires un cubo de agua, el agua pasa por las grietas y se va? Que no sea así tu corazón. Que no sea tu corazón algo tan duro y tan seco que por mucha agua del Evangelio que caiga, toda corra en otras direcciones. Que llegue la palabra y retengamos la palabra. La absorbamos como una esponja. Y podamos brotar y podamos brillar la luz de Cristo. Jesucristo es la luz del mundo. Pero como decíamos antes, Él se fue a preparar mansión para nosotros y nos dijo, vendré a buscaros. Cuando el sol se va, sale la luna. Y el Señor Jesús nos dijo, vosotros sois la luz del mundo. Que brille vuestra luz delante de los hombres. En la antigüedad no había farolas como hoy día. Hoy día vas paseando y ves luces por todas partes, escaparates de tiendas y farolas, etcétera. Los viajeros viajaban en la noche bajo la luz de la luna, y la luz de la luna iluminaba su camino. Es verdad que la luna a veces alumbra mucho y a veces alumbra poco. Queremos ser lunas llenas, ¿sí? Nada de cuarto menguante y esas cosas, ¿vale? Nada de poquita luz. Queremos ser luces llenas, lunas llenas que reflejen con fidelidad la luz del Señor Jesucristo y ser luz para todos los hombres. Así sucede con nosotros. La luna refleja la luz del sol de forma inconstante, sí, es verdad. De forma imperfecta, también es verdad. De forma irregular, también es verdad. No es de forma plena, también es verdad. Nosotros no reflejamos la luz de Cristo perfectamente. Pero en nuestra limitación, en nuestra humanidad, en nuestra imperfección, brillemos la luz de Cristo. Con intensidad. Ahora, en Lucas capítulo 11, si bien Lucas 8 es de exhortación a los creyentes, Lucas 11 es de reproche a los fariseos. ¿Por qué no creen? ¿Y por qué no ven? Lucas 11:33. Nadie pone en oculto la luz encendida ni debajo del almud, sino en el candelero, para que los que entran vean la luz. La lámpara del cuerpo es el ojo. Cuando tu ojo es bueno, también todo tu cuerpo está lleno de luz. Pero cuando tu ojo es maligno, también tu cuerpo está en tinieblas. Mira pues, no suceda que la luz que hay en ti sea tinieblas. Así que si todo tu cuerpo está lleno de luz, no teniendo parte alguna de tinieblas, será todo luminoso como cuando una lámpara te alumbra con su resplandor. Ay, los fariseos pensaban que tenían la luz. Pero el Señor Jesús, qué claro es. Si tu ojo es bueno, ves la luz y tu cuerpo se llena de luz. Pero si tu ojo es malo, sigues en tinieblas. Eso es lo que les pasaba a los fariseos. No podían ver la evidencia de que Jesucristo era la luz del mundo que había venido. Y habían escuchado sus dichos, sus sermones, sus milagros, su testimonio, y aunque la luz era tan tremenda como si hubieran puesto el sol delante de ellos, continuaban sin ver, porque sus ojos estaban ciegos. Sus ojos no veían. No veían. Por tanto, no había luz en ellos. Seguían en profundas tinieblas. Fijémonos en Lucas 11:29, un poco antes, cómo les pone el ejemplo de Jonás. Estos fariseos. Lucas 11:29-30. Esta generación es mala. Demanda señal, pero señal no le será dada, sino la señal de Jonás. Porque así como Jonás fue señal a los ninivitas, también lo será el Hijo del Hombre a esta generación. Pasamos al versículo 32. Los hombres de Nínive se levantarán en el juicio con esta generación y la condenarán, porque a la predicación de Jonás se arrepintieron. Y aquí más que Jonás en este lugar. Más que Jonás en este lugar. ¿Quién es más que Jonás en este lugar? Cristo Jesús. Los ninivitas se arrepintieron. ¿Y qué milagro vieron? ¿Fue Jonás? ¿Hizo prodigios y señales? No. ¿Sanó enfermos Jonás en Nínive? No. ¿Qué prodigio, qué milagro hizo Jonás? ¿Grandes discursos? ¿Qué va? Predicó un sermón que daba pena. ¿Qué señal llegó a Nínive? ¿Qué señal trajo Jonás? Jonás. Jonás era la señal de Jonás. Él mismo. Los ninivitas sabían quién era esta profeta, que había desobedecido a su Dios, que había sido echado a lo profundo del mar y había vuelto literalmente de la región de los muertos. Y estaba allí llamando a la puerta de Nínive. Jonás mismo era un sermón, un mensaje y un milagro para los ninivitas. ¿Qué señal van a recibir estos fariseos? La señal de Jonás, Cristo Jesús. Él mismo que fue enviado para llamar a la puerta de sus corazones. Él mismo que va a descender a la región de los muertos. Él mismo que va a volver resucitado. Cristo Jesús es el milagro más grande. Esa es la señal que van a contemplar. Así como Jonás regresó del fondo del mar para ser señal a los ninivitas, evidente del poder de Dios, de la misericordia de Dios, de la paciencia de Dios. Cristo regresará de entre los muertos para ser señal evidente de la gracia, de la misericordia y del poder de Dios. ¿Cuánta luz recibieron los fariseos? Y qué ciegos estaban para no poder ver nada. Absolutamente. Realmente la conversión, hermanos, es un milagro de Dios. Como Dios no abra nuestros corazones, como le dio vista de nuevo a Pablo, como Dios no abra los corazones y nos dé ojos que puedan ver, por mucha luz que haya delante de ti, no puedes verla. Así como los fariseos no veían nada de todo lo que estaba evidente delante de ellos. Puede haber mucha luz delante de ti, pero si tus ojos no funcionan, si tus ojos son malos, sigue habiendo tinieblas dentro de tu corazón. Y así pasa con muchos a nuestro alrededor. Oremos por el milagro de Dios, que puedan ver la luz de Cristo, porque Dios abre sus ojos. Oremos por ese milagro. Y os ha pasado tantas veces compartiendo con alguien querido, con alguien cercano, hablando del Señor, y ves que no escucha, ves que no entiende, ves que no atiende, ves que quiere cambiar de tema. No quieren escuchar. Es mucha luz para ojos ciegos. A eso se refiere el Señor cuando dice, la lámpara del cuerpo es el ojo. Cuando tu ojo es bueno, también todo tu cuerpo está lleno de luz. Pero cuando tu ojo es maligno, también tu cuerpo está en tinieblas. Pregúntate, si aún no eres de Cristo, si nos estás visitando hoy, si estás empezando a escuchar del Evangelio, ¿estás aún en tinieblas? Ora al Señor por este milagro en tu corazón, que Él abra tus ojos, que Él abra tu entendimiento. Acude a Cristo, que Él pueda tocarte como hizo con aquel ciego de nacimiento. Tocarte y restaurar tu vista y puedas ver la luz evidente delante de ti. Y puedas decir como aquel, habiendo sido ciego, ahora veo. Ahora veo. ¡Ay, qué diferencia, ¿verdad? Ahora veo, la oración tiene sentido. Leo la palabra y tiene sentido. Alabo con los hermanos y tiene sentido. Me hablan de la esperanza venidera y todo tiene sentido. Cuando antes no tenía sentido nada. Absolutamente. Habiendo sido ciego, ahora veo. Caminemos en luz. Si eres del Señor, camina en luz. Retén la palabra de Dios en tu corazón. Aplícala, vívela, guárdala. Síguela para seguir creciendo, para seguir brillando aún más. Y a medida que pasen los años en tu vida cristiana, que no sean años para irse apagando, que sean años para ir brillando cada vez más la luz de Cristo. Brilla la luz de Cristo. Que haya testimonio en tu corazón. Ahí es donde encontramos el verdadero gozo. Como cristianos no podemos estar persiguiendo la felicidad. Eso es un mito. Como cristianos no podemos estar toda la vida persiguiendo la felicidad. Nuestra felicidad es, y la encontramos, en aquello para lo cual hemos sido comprados. No hay mayor gozo para el cristiano que cuando habla de su Señor. ¿O no te late el corazón y quisieras ir dando saltos por la calle cuando has hablado de Cristo? No hay mayor felicidad. Y al revés, ¿está tu corazón deprimido, entristecido, abatido? ¿Cómo está tu vida de testimonio? ¿Cómo está tu vida de testimonio? Dile a un pajarillo que no puede volar y que no puede cantar. El pajarillo se va a deprimir a los 3 días. Pobrecito. Dile a un cristiano que no puede hablar de Cristo Jesús, que no debe hablar de Cristo Jesús. Se abate. Se apaga, se entristece, se deprime. Tu gozo, si eres de Cristo, tu gozo está en brillar la luz de Cristo. Así que brillemos y gocémonos no en las cosas terrenales que son pasajeras, en aquello eterno para lo cual hemos sido comprados. Brillemos. Porque en la vida eterna ya no habrá necesidad de más luz. En la vida eterna no habrá sol. En la vida eterna no habrá luna. En la vida eterna no habrá estrellas. En la vida eterna no habrá lámparas. Porque tan solo habrá la luz de Cristo. Ahora es cuando podemos brillar. Ahora podemos brillar en medio de las tinieblas, ser luz, ser testimonio a aquellos que nos contemplan. En la eternidad ya no habrá más necesidad de ser luces en medio de las tinieblas. La luz de Cristo lo llenará todo. Dice Apocalipsis 22. Después me mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero. En medio de la calle de la ciudad, a uno y otro lado del río, estaba el árbol de la vida, que produce 12 frutos. Dando cada mes su fruto, y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. Y no habrá más maldición, y el trono de Dios y del Cordero estará en ella, y sus siervos le servirán, y verán su rostro, y su nombre estará en sus frentes. No habrá allí más noche, y no tienen necesidad de luz de lámpara, ni de luz del sol, porque Dios, el Señor, los iluminará. Y reinarán por los siglos de los siglos. Hemos de brillar. Hemos de brillar. Ahora aquí, porque es aquí donde hay tinieblas que necesitan ver la luz. Amén. Vamos a orar. Señor, queremos ser cristianos en tus manos. Útiles a tus propósitos. Útiles a tu plan. Perdona, Señor, cuando en tantas veces a nuestra vida nos invade la mediocridad, nos invade el temor, nos invade la pereza, la apatía, nos invade las tentaciones de las cosas de este mundo. Perdónanos, Señor, cuando nuestro corazón corre detrás de cosas materiales, anhelando felicidad, gozo en todo lo que hay en esta tierra. Y ayúdanos a comprender que tú eres nuestro gozo, tú eres nuestra esperanza. Tú eres nuestro amo y nuestro Señor, y no hay mayor felicidad en nuestras vidas que servirte a ti, brillar la luz del Señor Jesucristo, con ese propósito hermoso y eterno de darte gloria a ti e iluminar los corazones de aquellos que aún no te conocen para que se rindan a tus pies. Ayúdanos cada uno de nosotros, como creyentes, como familias, como matrimonios, como iglesia, Señor, aquí en esta ciudad, que necesita tanto, tanto de la luz del Evangelio. Estate con nosotros. Y aquellos que aún no te conocen, aquellos que aún no han visto tu luz porque sus ojos están cegados, Señor, abre sus ojos, te lo rogamos que tú hagas ese milagro. Abre sus ojos para que vean la luz de Cristo y cobre sentido todo lo que es espiritual, porque tú, Señor, has hecho ese milagro de abrir sus corazones, de darle visión y que viéndote corran a tus brazos. En el precioso nombre del Señor Jesús. Amén.